En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Este domingo 17 de marzo, el domingo más cercano a la fiesta de San José, patrono de los seminaristas, se celebra el Día del Seminario. Padre, envíanos pastores es el lema elegido para este año. ¿Cuántos seminaristas hay en Andalucía? ¿En qué se centra este año la campaña? Alejandro Ramos, cuéntanos.
En un esfuerzo por promover las vocaciones sacerdotales, las diócesis andaluzas se unen también a la celebración de este Día del Seminario. Con unos 200 seminaristas andaluces, entre seminarios mayores, menores y Redemptoris Mater, la campaña de este año se enfoca en dar gracias, mostrar apoyo a los seminaristas, formadores y sus familias, además de para pedir por las vocaciones sacerdotales. Escuchamos el testimonio de Diego Jiménez, el seminarista más joven de la diócesis de Málaga, que nos detalla más sobre su vocación.
Sé que tengo un testimonio que dar y quiero llevar a Dios a las personas, ¿no? Porque yo creo que es el mejor regalo que puede dar un sacerdote.
Para acercar a todos los fieles este día del seminario, las diócesis andaluzas han programado una serie de actividades este fin de semana. Paqui Pallarés nos las resume.
Actividades como las de las jornadas de puertas abiertas en los seminarios diocesanos que se celebran esta tarde a las 5 en Sevilla o mañana en Granada con un torneo de fútbol, la visita a sus instalaciones y el testimonio de un seminarista. Los candidatos al sacerdocio de las diócesis andaluzas recorren estos días la provincia para dar testimonio de su llamada a esta vocación. Además, y para rezar por estas vocaciones sacerdotales, en Jaén hay vigilia este fin de semana y en Cádiz adoración eucarística durante 24 horas del 18 al 19 de marzo.
Una fecha en la que algunas diócesis celebran también la ordenación de sus seminaristas. Es el caso de Almería. Ramón Bogas, cuéntanos.
Y ese camino de formación en carne conduce al gran día de la ordenación, y así lo hará Eduardo Alberto Enríquez. Será en nuestra Catedral de Almería mañana a las 10:30, arropado por los sacerdotes y los feligreses de las distintas parroquias en las que ha hecho sus prácticas pastorales. Junto a todos ellos se encontrará una persona muy especial que viene en avión en un trayecto de más de 12 horas de duración.
Mi madre estará acompañándome este día y yo creo que no hay mayor regalo que ese. Las madres son ese cachito de cielo que nos ha dejado el Señor para disfrutarlo y yo voy a poder disfrutarlo estos días.
Además del día del seminario, otros asuntos completan la agenda informativa de la Iglesia andaluza. Asidonia Jerez se despide y homenajea a las hermanas de Belén con un ciclo de conferencias y una Eucaristía. Jesús Bazán.
Comenzando el pasado miércoles y terminando hoy en el Monasterio de la Cartuja a las 5 de la tarde, se pone fin a un ciclo de conferencias que ha sido preludio de la Eucaristía que celebramos mañana a las 12 en la Cartuja de Jerez, presidida por Monseñor Rico Pavés. Momento importante para dar gracias a Dios por los 22 años de presencia de las hermanas.
Existen muchos estudios sobre la pasión y la muerte de Jesús de Nazaret. La perspectiva médica es la que comparte el reumatólogo cordobés Miguel Ángel Caracuel. Adelante, Nati.
Estamos ante un dolor inhumano, tanto el provocado por los traumas como por la colocación de los clavos.
Los distintos traumas que sufrió, como el dolor de los clavos, que eso tiene que ser, bueno, se describe como todo tipo de lancinante, quemante, punzante.
El doctor Caracuel confirma en la conferencia que la muerte súbita por falta de oxígeno fue la causa de la muerte de Jesús en la cruz.
Y concluimos con un motivo de esperanza. Un grupo de internos de la prisión provincial de Jaén ha querido, a través de su capellán, escribir una carta de apoyo al Papa Francisco después de conocer que algunos sacerdotes habían deseado su muerte. Nos ofrece algunos detalles sobre esta bonita iniciativa Lola Ocaña.
Se hacen llamar Guerreros del Bien del Módulo 3 y son un grupo de internos que a boli han escrito una misiva de apoyo al Papa Francisco tras conocer que no todos los cristianos le desean el bien. Su cómplice es su capellán, el salesiano Pepe González.
Dentro de las prisiones hay muchos internos que se sienten auténticamente cristianos, hombres de iglesia y que quieren al Papa por encima de todo.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Y con muchísima alegría, ayer jueves 14 de marzo, recibimos desde Roma esta noticia, que nos la trae el postulador del padre José Torres Padilla, postulador de la fase romana. Este sacerdote rondeño nos lo cuenta. Don Salvador Aguilera.
El día 14 de marzo, en una audiencia concedida al prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, el Santo Padre autorizó la promulgación del decreto del milagro atribuido a la intercesión del venerable siervo de Dios José Torres Padilla, sacerdote diocesano y cofundador de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Este sacerdote, nacido en San Sebastián de la Gomera y fallecido en Sevilla, vivió una vida santamente entregada al Señor y a su Iglesia. Podemos destacar de su vida el amor al estudio, a la formación de los candidatos al sacerdocio y, sobre todo, su oblación silenciosa en el confesionario y la dirección espiritual. Tanto así que en Sevilla le llamaban el santero, por la dedicación que tenía a las almas y por los frutos de santidad, como por ejemplo Santa Ángela de la Cruz. Demos gracias a Dios porque en tiempos duros y tiempos complicados para la fe, todavía emergen ejemplos de santidad que nos animan a entregarnos por la salvación de las almas hoy, en este tiempo.
Monseñor Teodoro León, obispo auxiliar de Sevilla, fue el postulador de la fase diocesana y tiene un libro sobre el futuro beato en la editorial BAC con el título Padre José Torres Padilla, apóstol de la caridad, que recomendamos. Una gran alegría para el santoral sevillano que se verá incrementado con la próxima ceremonia de beatificación que tendrá lugar, Dios mediante, en Sevilla en fecha aún por determinar, como así ocurriese con la beatificación de los mártires el pasado mes de noviembre. El carisma de las Hermanas de la Cruz está vivo y es fuente de santidad para todos, y especialmente para nosotros, los sacerdotes, siendo un fuerte estímulo para nuestro ministerio en la dirección espiritual y en la entrega a los más pobres. ¡Qué buena noticia en las vísperas de la fiesta solemnidad de San José! Y para todos los seminaristas de nuestra archidiócesis, a los que queremos, que celebran esta tarde su jornada de puertas abiertas a las 5 de la tarde en el Seminario Metropolitano de Sevilla con, vamos a llamarle, con un tour por las instalaciones, testimonios vocacionales que concluirán con la tradicional vigilia de oración por las vocaciones en las que se expondrá el Santísimo. Acompañará musicalmente Hakuna Group Music y al concluir la vigilia de oración se entregarán las capillas de la Virgen del Buen Aire a aquellas familias que se comprometen a rezar durante un mes por las vocaciones. Desde el Seminario Metropolitano y la Pastoral Vocacional invitan a todos los fieles de la Archidiócesis de Sevilla a participar de esta jornada fraterna. Qué bien, ha llegado este viernes de Cuaresma y damos paso a la giraldilla a cargo de nuestro colaborador Isidro González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viernes de la cuarta semana de Cuaresma tenemos otra cita con la abstinencia de comer carne. Gesto común de los católicos, más que una obligación, que nos viene de otras épocas con prácticas cuaresmales más estrictas. Recordemos que para la Iglesia todos los viernes del año son días penitenciales, pero muy especialmente los de Cuaresma en los que nos encontramos. Actualmente, tras el Concilio Vaticano II, la abstinencia de comer carne se prescribe para los viernes de Cuaresma, a no ser que coincidan con una solemnidad, como por ejemplo cuando la fiesta de San José cae en viernes. Y recordemos que el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, además de la abstinencia, son jornadas de ayuno, aunque este último en nuestra archidiócesis suele dispensarse por la asistencia a las procesiones u otros actos piadosos. Hermoso gesto propio de nuestra tradición cristiana, este de la abstinencia, para unirnos de alguna manera con nuestro propio cuerpo a la pasión del Señor. Símbolo y testimonio en este tiempo de penitencia y oración más intensa, de austeridad y desprendimiento, así como de cercanía con los bienes espirituales más que con los materiales.
Este gesto, Isidro, de la abstinencia ha generado, sin embargo, algunas tradiciones gastronómicas muy propias de nuestro pueblo.
La cultura popular de nuestra tierra ha aprovechado la abstinencia de carne, la popular vigilia, para ofrecernos en estos viernes de Cuaresma y en la próxima Semana Santa suculentos platos, sencillos y riquísimos a la vez, basados en el pescado o en las verduras. Aquí tenemos que referirnos sin duda al bacalao, que en distintas presentaciones reina en la Cuaresma gastronómica andaluza, y al pescado frito, presente hoy viernes en muchas mesas, y también en encuentros y convivencias cofrades como abundan en estas fechas. Y no nos olvidemos las verduras, entre las que sobresalen las espinacas, plato exquisito y típico de este tiempo y símbolo culinario del Viernes Santo en numerosas casas y familias de nuestro entorno. Además, seguro que cada localidad tiene sus costumbres propias para estos días tan señalados que se avecinan, que no son sino manifestaciones de nuestra cultura cristiana expresada en el modo cotidiano de vivir y comer.
¿Y qué decirnos, Isidro, de esos dulces también que tienen un hueco en estos días de Cuaresma y de la cercana Semana Santa?
El próximo viernes será Viernes de Dolores y el siguiente Viernes Santo. Dos fechas muy señaladas de recuerdos y vivencias en torno a los dolores de la Virgen y a la pasión y muerte de nuestro Señor, muy vividos en Sevilla y en toda la archidiócesis. Alrededor de estas conmemoraciones la piedad popular eclosiona, ¿y de qué modo? constituyendo a la vez jornadas de encuentro de familias y localidades alrededor de devociones antiguas y muy sentidas. Y para esta fecha nuestra cultura y tradición aporta también los ricos dulces, con recetas tradicionales provenientes en muchos casos de los obradores conventuales de clausura. Torrijas, pestiños y bizcochos adornan nuestras mesas y animan la convivencia de familias y amigos, como dulces símbolos del compartir y vivir estos días santos y a la vez tan destacados para nuestros pueblos y ciudades que se van aproximando poco a poco. Vivámoslo con intensidad espiritual en los templos y en las calles y con fraternidad humana alrededor de la mesa y del hogar un año más.
Muchas gracias, Isidro. Ahora tendremos que irnos a probar todo eso que nos has contado.
Ya llegan los días propios de estos alimentos.
Bueno, pues continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias con Pilar y Pablo. Nueva agrupación en la Iglesia Conventual del Santo Ángel.
La nómina de agrupaciones de la Archidiócesis de Sevilla cuenta desde esta cuaresma con una nueva referencia. La agrupación del Santísimo Cristo de los Desamparados, María Santísima de la Salud, Santo Lignum Crucis, San Juan de la Cruz y Santo Ángel Custodio, con sede en la Iglesia Conventual Carmelita del Santo Ángel.
La noticia del reconocimiento por parte de la diócesis fue pública el pasado lunes. Juan Dobado es prior del convento y presidente del Grupo de Fieles.
Este grupo, que a pesar incluso pues, de la época de pandemia y todo, pues no ha dejado de crecer en torno a esta imagen maravillosa del Santísimo Cristo de los Desamparados, de Martínez Montañés y la Virgen de la Salud de Juan de Astorga. Creemos que va a seguir creciendo como lo vemos ya en estos días, ¿no? Desde su nombramiento como agrupación, pues ya son casi un centenar de hermanos más los que se han apuntado, donde alcanzamos ya la cifra de 600 hermanos, ¿no? Así que ha sido pues un motivo de gracia y nuestro agradecimiento igualmente pues a don José Ángel, nuestro querido arzobispo, que pues ha tenido a bien pues concedernos ya pues ser agrupación y, como les digo, seguir creciendo para la Iglesia de Sevilla desde la Orden del Carmelo.
El diácono permanente Félix Quijada, nuevo delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria.
El arzobispo de Sevilla ha nombrado al diácono permanente Félix Quijada nuevo delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria. Sustituye al frente de esta área al sacerdote trinitario Ángel García, que ha desempeñado esta responsabilidad durante los últimos 3 años.
Y no se pierdan los diálogos de Cuaresma hoy con el arzobispo de Sevilla.
Así es, Monseñor Sáenz Meneses protagonizará hoy viernes a las 7 de la tarde el encuentro Diálogos de Cuaresma, una entrevista conducida por el periodista Carlos Navarro en el Teatro Fundación Cajasol. La entrada es libre.
Nuevo Círculo de Silencio.
Se celebrará hoy en Plaza Nueva a las 6 de la tarde bajo el lema Mujeres Migrantes, Esperanza, Vida, Fortaleza, organizado por la Delegación Diocesana de Migraciones.
Pues tenemos la oportunidad y la verdad que en este hueco que ha encontrado de tener aquí con nosotros a Juan Miguel Vega, que es el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, periodista que revolucionó el periodismo cofradiero hace más de 30 años cuando creó el programa El Llamador. Un saludo también a todos nuestros compañeros de ese programa. El actual director de Canal Sur Radio, hermano de San Bernardo y del Amor, que recibió a comienzos de marzo a las autoridades religiosas y civiles, así como al Consejo General de Hermandades y Cofradías, en un acto que tuvo lugar en la Casa Hermandad de la Corporación de la Iglesia del Salvador, una muestra más de que la Semana Santa de Sevilla está muy cerca, y bueno, pues muy cerca, no solamente ya por el tiempo que nos queda, sino de esta entrañable fecha como es el Domingo del Pregón. Juan Miguel Vega anunciará la llegada de la Semana Santa de Sevilla, de este 2024, este próximo domingo 17 de marzo, justo una semana antes del Domingo de Ramos. El lugar en el que se celebrará el pregón, como ya todos conocemos, organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, no es otro que el Teatro de la Maestranza en el Paseo de Cristóbal Colón, al igual que el año pasado. Muy buenas tardes, Juan Miguel.
Buenas tardes, Leonardo. Un placer estar aquí.
Hombre, para nosotros mucho más. Bueno, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muy bien. La verdad es que feliz e ilusionado.
Ha sido desde que supimos que ibas a ser el pregonero. Han pasado varios meses. ¿Cómo ha vivido estos meses de preparación?
Pues la verdad es que lo he vivido con mucha intensidad, ¿no? Es una experiencia que contiene otras experiencias muy, muy diversas al mismo tiempo y la verdad es que te producen pues un cúmulo de emociones y un cúmulo de vivencias, ¿no? Tanto exteriores, en la experiencia del pregonero en visitas, en actos y demás que tienes, como interiores, ¿no? La propia experiencia de escribir el pregón es ya un recorrido, es un proceso que la verdad es que es muy hermoso y muy, muy emotivo de recorrer.
Un pregón debe de contener, y así sabemos algo.
Bueno, yo creo que un pregón debe contener sobre todo emoción, testimonio y básicamente, ¿no? Debe contener cariño por la Semana Santa, por la ciudad, por esta celebración nuestra. Y básicamente eso. Yo creo que el pregón no es más que, porque bueno, el anuncio es un anuncio que huelga hacer porque todo el mundo sabe que llega la Semana Santa, ¿no? Yo creo que es una especie de comunión afectiva, ¿no? De emociones la que se produce en el pregón. Y digamos, el pregonero es el portavoz de toda la ciudad, que de alguna manera lo que hace es anunciar no la Semana Santa, sino la felicidad que tiene la ciudad de recibirla, ¿no?
Bueno, el miércoles pasado fue ese ensayo general, como te has visto delante del atril y bueno, imaginándote esa escena.
El miércoles fue, digamos, la visita al teatro para que nos expliquen un poco cómo es todo el
protocolo.
El protocolo, sí, más que el protocolo, la intendencia, digamos, ¿no? Del pregón, ¿no? ¿Dónde está el camerino? ¿Por dónde tenemos que entrar? ¿A qué hora hay que ir? Todo eso, ¿no? Digamos, la prueba de fuego con el atril y demás se produce justo la mañana antes del pregón. Estaremos este domingo una hora antes allí, que es cuando realmente se hace. Lo que sí hice el miércoles fue enfrentarme por primera vez a lo que es las butacas, ¿no? El patio de butacas del Teatro de Maestranza, que yo tenía una idea como un poco más abrumadora. Y creo que no lo es tanto, creo que es más acogedor de lo que desde el patio de butaca nos pueda parecer. Me quedé tranquilo.
Tus devociones más profundas que te van a acompañar en esa palabra, que acompañará el texto que después leeremos en los próximos días, pero ¿cuáles son las devociones más profundas?
Bueno, yo soy una persona que en los últimos años, especialmente, fruto de bueno, mi reflexión personal, yo soy una persona, yo estoy enamorado de Jesucristo, ¿no? Me parece que es una figura esencial y cada vez lo valoro más y cada vez me reafirmo más en su grandeza, ¿no? Yo a él lo veo en muchos sitios y a través de muchas imágenes. Mi Cristo de la infancia es el Cristo de la Salud San Bernardo, también el Cristo del Amor, el Señor del Gran Poder, y luego, por supuesto, está la Virgen de la Esperanza Macarena, que es también muy grande para mí, y la Virgen del Refugio de San Bernardo.
Bueno, ya nos está dando una... No es una pista, nos está abriendo el corazón, porque las experiencias y las devociones dicen mucho de la esencia de cada persona. Bueno, ¿cómo lo vive también tu familia? Porque el pregonero no está solo.
Eso ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado y de las grandes fortunas que he tenido en la vivencia del pregón, el haber estado acompañado por mi familia todo el tiempo, desde el momento de la designación, que estábamos todos en casa cuando recibí la llamada y hubo un instante de una emotividad inmensa que yo guardaré siempre entre mis mejores recuerdos, hasta, bueno, el día a día, ¿no? Mi mujer, bueno, pues ha sido mi correctora principal, la que me ha estado acompañando. Ella y yo llevamos formando un equipo desde que teníamos 17 años, ¿no? Entonces, siempre nos gusta decir eso, que somos un equipo. Y entonces, bueno, pues en el pregón también lo hemos sido.
Y mirando ya a las personas que rodean también a la familia, ¿Qué buenos consejos has recibido?
Mira, el pregonero me ha llamado esto la atención mucho. El pregonero no recibe muchos consejos. Recibe uno que no es exactamente un consejo,
que es, digamos, una especie de aval en cheque en blanco. La gente, el pueblo, los amigos, todo el mundo te repiten y además coinciden en hacerlo, sé tú mismo. Bueno. Sé tú mismo. Y eso, es decir, confianza máxima, la que te da todo el mundo, ¿no? Y ese es el único consejo. Es curioso, pero es lo que me ha pasado.
Está todo preparado, está el traje listo, las pruebas. ¿Te ha quedado algo por decir en el pregón?
Supongo que sí, que siempre quedan cosas, ¿no? Tienes un tiempo limitado, no está tasado el tiempo, pero bueno, hay, digamos, algo razonable, ¿no? Tendrías que decir tantas cosas de algo que ha marcado tu vida, de algo tan importante, de algo que te ha llenado tanto, que bueno, pues sería inacabable, ¿no? Evidentemente el pregón lo que hace es, digamos, destacar, y aunque es un rato grande hablando, pero digamos, de alguna manera no deja de ser un resumen, ¿no?, de lo que para ti es la Semana Santa. Entonces, bueno, se quedan cosas fuera, evidentemente, pero lo esencial va a estar dentro.
Estamos deseando escucharlo, y yo no sé si a lo mejor también preguntarte a nuestros oyentes que nos escuchan, si, bueno, algunos consejos prácticos que estás teniendo en cuenta a la hora de prepararte para ese momento. No sé si queda alguna cuestión que solamente lo sabe la familia, el pregonero, de algunos pequeños ritos, alguna oración particular, o cómo te ves esa mañana.
Bueno, nosotros esa mañana, yo digamos, yo rezo todas las mañanas en el desayuno, ¿no? Antes de desayunar. Qué tengo bueno. Tengo al Gran Poder y la Macarena allí en un sitio de la cocina y le rezo, ¿no? Para arrancar el día, ¿no? Esa mañana me imagino que haré exactamente lo mismo. Lo que sí, digamos, añadiremos son las visitas previas que hace el pregonero a algunos sitios, ¿no? A la Hermandad de las Aguas, que es la última visita que hace siempre, y yo luego antes voy a hacer una visita a la iglesia de San Bernardo, donde voy a depositar el pregón el día antes, mañana sábado. Y, bueno. Y pasará la noche con la Virgen del Refugio, que mejor compañía para ese pregón.
Vaya regalo.
Que ella lo esté corrigiendo esa noche.
Pues vaya regalo nos está dando, ¿eh? Y bueno, me queda decirte dos cosas. Estamos viviendo, no sé si a lo mejor podemos definir una etapa dorada, la religiosidad popular, con el tema de Extraordinarias, con lo que, bueno, tu programa mismo y la producción de Canal Sur Radio. ¿Cómo ves este momento que estamos viviendo?
Yo creo que la religiosidad popular siempre ha estado ahí. Lo que quizá no se le ha dado es el sitio que merece, pero afortunadamente creo que al fin se ha descubierto la importancia, el valor, la necesidad y el servicio que ha prestado la religiosidad popular, porque estamos viendo que aquí en nuestra Andalucía y en Sevilla en concreto está siendo una salvaguarda de digamos la práctica religiosa. En otros sitios que además habían tenido un vínculo grande con la religión, pues estamos viendo un abandono, ¿no?, de la fe masivo, ¿no? Aquí en Andalucía creo que la religiosidad popular ha frenado todo eso, y creo que es bueno que ahora mismo se esté dando cuenta, sobre todo básicamente el clero, de que la religiosidad popular es muy importante.
Y vamos a concluir con esa marcha que has elegido. Bueno, háblanos un poco, pues mira, dónde vino esa selección.
La marcha Macarena, sabes que el pregonero tiene, como es preceptivo, puede elegir la primera marcha que se toca en el acto, ¿no? Y yo elegí la marcha Macarena, además la elegí de inmediato, lo tuve clarísimo. Y mira que hay muchas marchas que me gustan y que podía haber elegido para el pregón, pero fue algo que decidí sobre la marcha, por varias razones. Primero, porque es una marcha que está vinculada a mi etapa profesional, es la sintonía del llamador. Luego es una marcha que creo que es muy bonita, una marcha alegre. Yo creo que el pregón tiene que empezar con alegría, porque a fin de cuentas es un día de felicidad, ¿no? Y yo quiero que la gente, una marcha reconocible,
Y luego está dedicada a la Virgen de la Esperanza Macarena, es decir, que yo creo que ahí sobran los aditamentos para justificar que se interprete esta marcha, que además no se había interpretado nunca en el pregón de la Semana Santa.
Bueno, pues te damos un fuerte abrazo, nuestra oración, y estamos deseando escucharte, que sepa que hay muchas personas contigo y que para nosotros será un momento inolvidable el vivir un año más el pregón que nos abre ya las puertas de la Semana Santa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Leonardo, a ti y a todo tu equipo por abrirme las puertas de este espejo que refleja la realidad de la Iglesia aquí en Sevilla, y espero también que mi pregón lo haga el próximo domingo.
Muchas gracias por estar aquí, Juan Miguel. Gracias.
A vosotros.
Y damos la palabra a Paco Correal, que nos describirá la realidad eclesial a través de la fotografía. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiene que ser algo parecido a una oración multitudinaria. Me refiero a un estadio de fútbol lleno hasta rebosar cuando llega la cardíaca tanda de penaltis tras 120 minutos de incertidumbre. Cada uno rezará lo que sepa, el portero para pararlo o que falle el futbolista rival, el que lo lanza para marcarlo, y las miles de almas que lo siguen en el estadio, los millones que lo ven por televisión o lo siguen por la radio. No descarto que alguien haya recuperado la fe, tampoco que la haya perdido, en una tanda de penaltis. La noche del miércoles recogí los cacharros de la cena. La familia se quedó en el salón, mi hijo estudiando en el cuarto de los libros y yo me fui a la cocina. Cerré la puerta para no molestar y me puse a repasar una charla de Alfonso Guerra, mientras en la COPE narraban el final de la prórroga. Las voces de Rubén, Petón, Gonzalo Miró y Paco González me acompañaban en estos laudes balompédicos. El Inter de Milán venía con la aureola de invencible. Me trasladó a la visión del Duomo de Milán al salir por la boca del metro el verano de 2022. Yo soy madridista, pero pensaba en el equipo de mi primo Moncho, de mi abuelo Andrés, de mi amigo Fernando Muela y también el de Monseñor Amigo y Monseñor Asenjo. Durante 4 décadas la diócesis de Sevilla estuvo gobernada por pastores colchoneros. El Betis ganó su primera Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón el 25 de junio de 1977 en una tanda de penaltis que fue una película de Hitchcock el mismo año que el Atleti de Luis Aragonés ganó la Liga. Rezar lo que sepáis, pensaría Simeone, compatriota del Papa Francisco, que ha visto cómo Italia se ha quedado sin representantes en la Copa de Europa, donde España, de capa caída en otras cosas, vuelve a mandar con su tridente clásico. Porca miseria, como en la canción de Jarcha, hablaba en la cocina con Dios a solas.
Gracias, Paco. Qué bueno todo lo que nos cuentas. Y gracias a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica y de la música. Y a todos nuestros oyentes, en estas vísperas del pregón, os agradecemos vuestra fidelidad. Gracias también a Juan Miguel Vega por estar con nosotros. Y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de la archisevilla.org y nuestras redes sociales. Y en la revista semanal Iglesia en Sevilla, en vuestras parroquias. Duc in altum.